De continuidad, es un honor y un placer presentar a Jesús Martínez, que nos presentaréis e introducir a Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe. Jesús Martínez Girón es catedrático de Derecho del Trabajo.
Olvídate de esto, no sé,
tengo que decirlo porque además no me van a permitir decirlo todo, o sea que solamente 2 o 30 segundos para no cortarles tiempo. Catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Comunidades del año 91. Ha estado en estancias, en investigación en numerosísimas facultades españolas extranjeras.
No, porque no vale la pena.
Por lo menos lo de California, Los Ángeles, me lo vas a decir, y lo de Hamburgo también. Y eso no voy a dejar de decirlo. Y tampoco voy a decirlo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Está claro? Eso no lo voy a dejar. Director de 14 tesis doctorales, que yo creo que van a ser más.
Ah, pero eso estoy muy orgulloso, eso sí, es cierto.
Pues ¿no? Ya
pero,
sabes que eso tengo que decir también.
Pero no vale la pena porque, primero, no es nuestro territorio. Nosotros somos coruñeses, ¿sí? Por encima de todo. ¿Sí? Coruñeses de A Coruña.
¿Sí? Nadie es perfecto.
Sí. Esto es Santiago de Compostela. Hombre, nos sentimos muy a gusto aquí, ¿verdad, Tito? Muy a gusto. ¿Eh? Yo incluso fui profesor aquí hace muchísimos años, ¿eh? Pero yo soy ahora coruñés por encima de todo. Somos felices en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Allí hemos creado un equipo. ¿Eh? Y yo, si Dios quiere, me jubilaré en La Coruña.
¿Eh? Yo también soy coruñés, pero no obstante nadie es
perfecto. No tiene problema porque nació en La Coruña. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ningún problema. Yo me aplico eso de que la vaca es de donde pase, ¿eh? No de donde nace. ¿Eh? Pero vamos. En principio, el profesor, como nosotros, se juega su prestigio en el Tajo. Y entonces, bueno, pues al acabar nuestra prédica, pues ya dirán ustedes qué les ha parecido.
Bien, pues solamente entonces 2 segundos más para decir de Alberto Arufe, como profesor, que ha estado desde el profesor 2003, profesor de Derecho en Trabajo también, con estancias postdoctorales en un montón de universidades también, también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, también en Hamburgo, en Panteón Sorbona, en Catania, director de 9 tesis doctorales de Derecho. Es que tú te adelantas. Director de 9 tesis doctorales de Derecho, todas calificadas con un laude como los anteriores, lo cual es fundamental, y es vicepresidente del Instituto de Investigación de la Asociación Coruñesa de Derecho Comparado del Trabajo y la Seguridad Social, del cual es director, precisamente, Jesús Martínez. No voy a decir nada más porque no me dejarías y porque más lo importante es oíros a vosotros. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Néstor. Buenos días a todos. Nos sentimos aquí muy felices. No sabemos el perfil del público. Nuestro público es, en principio, gente de 21 años. Es un público maravilloso, que son los alumnos de la facultad.
Nosotros también tenemos 21 años.
También 21 años. Bueno, puede ser unos pocos más que no pasa nada. Pero es un público maravilloso, ellos son el futuro. Están mejor preparados que nunca, ¿verdad?
Sí.
Incluso en el asunto de las lenguas, que es ahora tan importante, ya no digo nada de la informática, porque ellos, para ellos Internet es parte de su vida normal, de su vida diaria. Nosotros somos profesores y no vamos a cambiar de profesión. No somos prácticos, incluso somos teóricos, y estamos muy orgullosos de proclamarlo. Vivimos en nuestras nubes teóricas, pero bueno, yo creo que en la situación actual que estamos viviendo en España, pues no nos queda más remedio que vivir en las nubes, porque eso nos permite ser críticos e independientes. El derecho del trabajo está destruido, por eso nosotros no explicamos ya el derecho del trabajo, aunque es lo nuestro, explicamos derecho crítico del trabajo, que es otra cosa. Por supuesto, ofreciendo soluciones en la medida de nuestras posibilidades que nos vienen dadas por la concreta especialidad que profesamos en La Coruña, que es Derecho Comparado del Trabajo. Eso es lo nuestro. Tenemos nuestra propia revista que vamos a regalar a la EGAP.
Pues muchísimas gracias. Sí. Queda incorporada.
Pero voy a presentarla así muy brevemente. Se llama Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo. El acrónimo es muy fácil de retener, sobre todo para la gente joven, porque es ACDC. No sé si les sonará. ACDC es un grupo australiano de rock muy conocido. Bueno, pues ACDCT. Y ya, sin más preámbulos, bueno, somos un equipo y actuamos mancomunada y solidariamente. Fíjate qué curioso, ¿verdad, Néstor? Mancomunada y solidariamente en todo lo que hacemos. Y vamos a hablar, hemos dado a la EGAP el texto escrito. Y entonces, si lo quieren ustedes, bueno, pues Anchas Castilla, maravilloso, con todo su aparato crítico, etcétera. Pero nosotros vamos a hacer otro tipo de intervención, que es la que normalmente hacemos en clase, en La Coruña, ante nuestros alumnos. Nuestra primera preocupación es que no se duerman. Sí, porque claro, la gente joven, Dios mío, de 21 años, a ver qué rollo nos va a calzar este señor. No, entonces no, no vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a procurar hacer una cosa, bueno, pues en la línea de lo que nosotros hacemos en la Facultad de Derecho allá en La Coruña, sobre la base de que pensamos que el derecho no tiene por qué ser necesariamente aburrido. No digo que sea una película de risa o una comedia, ¿no? Pero el derecho no tiene por qué ser necesariamente aburrido. Bien, nuestro instrumento de apoyo es siempre un PowerPoint. Hombre, hay una diferencia aquí, como lo conocíamos el público. El PowerPoint que hacemos está siempre en inglés, porque Bolonia es eso. La lengua franca hoy en la universidad es el inglés. Con el inglés te puedes mover por todo el mundo adelante, sin ningún problema. Pero bueno, aquí, como no conocíamos el perfil del público, lo vamos a hacer en castellano. Bien, nuestra charla se titula La Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y su impacto sobre el empleo público. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Y el telón de fondo de toda nuestra intervención van a ser esos dos señores que figuran ahí. ¿Por qué hemos puesto esos dos señores? Bueno, porque estamos buscando, los franceses dicen chercher la femme, o sea, cuando ocurre algo así raro, digamos, hay que buscar la mujer. No, aquí no es chercher la femme, la causa no material, sino eficiente de todo lo que vamos a contar son esos dos señores. Bien, uno, el que está a la izquierda, es un funcionario, es catedrático de universidad. A mí se puede decir que de los dos es el que me cae bien. Es el señor Montoro, que es catedrático de universidad. Y bueno, pues actualmente es ministro de Economía y Administraciones Públicas. Es algo así como juntar peras y melones, perdón, de Hacienda y Administraciones Públicas. Y el que está a la derecha es el señor de Guindos, popularmente llamado también Windows, no sé si le suena esto, que es el ministro de Economía. Eran dos ministerios que normalmente estaban unidos, pero ahora están separados. Bien, tiene un perfil completamente distinto. Se puede decir que lo que brilla en el currículum del señor de Guindos era el hecho, o es el hecho, mejor dicho, de que en el año 2008 era el presidente ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers. Sí, el banco ese que quebró, el banco especulativo norteamericano que quebró y que, claro, ha provocado pues todo este tsunami que estamos padeciendo ahora. Son muy distintos porque, además, el señor Montoro es un hombre de partido, es un hombre del PP, es pepero, digo, de carné. En cambio, el otro, ya digo, es más del sector privado, del sector bancario, es decir, que son dos personalidades que tienen muy poco que ver, pero bueno, el presidente del gobierno los ha nombrado. Y ya veremos que hay cosas que vamos a decir aquí que tienen que ver con el señor Montoro y cosas que tienen que ver con el señor de Guindos. Y para nosotros estas son las causas eficientes de todo lo que vamos a contar aquí a lo largo de la mañana. Falta gente. Pues, por ejemplo, quizá deberíamos haber puesto a la señora Fátima Báñez, que es la ministra de Trabajo. ¿Por qué no la hemos puesto? Porque no pinta nada. Esa señora es un florero. Esa señora no sabe nada de nada de derecho del trabajo.
Voy a verla.
No, pero es cierto. Nosotros nos hemos carteado con ella, ¿verdad? Porque incluso una carta por ahí de los colegas de derecho del trabajo contra la ministra no la firmamos. Porque la carta no nos convencía. No nos convencían las formas. El fondo sí. Pero bueno, le escribimos. Y esta señora, pues la verdad, no se entera de nada. Es una señora, hombre, a mí no me cae bien, lo digo con toda franqueza, porque nunca ha trabajado. ¿Sí? Y de cara a nuestros alumnos, eso es una cosa que a ellos les preocupa mucho. O sea, esta es una señora que empezó en el partido de pequeñita y siguió y digamos, no tiene profesión al margen de su cargo político. Y, pues, no, eso. Aparte que aquí no pinta nada. Y luego, hombre, tampoco figura el presidente del gobierno, pero bueno, se puede decir que está en el trasfondo de todo, porque claro, es el que ha nombrado a estos dos, que son en principio antitéticos, y que son, repito, y ya con esto me callo, las dos causas eficientes de todo lo que vamos a tratar aquí esta mañana.
Vamos a hablar aquí esta mañana, lo estamos haciendo ya, de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Tratando de averiguar, ante todo, cuál es el ámbito de ese impacto. el asunto es la ley 3/2012, pero en concreto su impacto sobre el empleo público. Aparentemente ese impacto es el empleo público. Pero hay que poner de relieve ya al principio que en la ley 3/2012, nuestra ley 3/2012, no realiza ni una sola referencia expresa, no contiene ni una sola referencia expresa al empleo público. Y, por tanto, tampoco al estatuto, a la ley del año 2007, que conteniendo el estatuto básico del empleado público. Bien, pero sí contiene diversas referencias implícitas. Nos parecen especialmente relevantes dos de ellas. Dos de estas referencias son implícitas, porque expresamente no se habla de empleo público. De un lado, su disposición adicional segunda. El rótulo, pues lo leo, aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. Bien, aquí lo que sea sector público, no empleo público, lo que sea sector público, pues, en principio parece otra cosa, lo que sea, se delimita por remisión a la ley de contratos del sector público. Bien, nos interesa la disposición adicional segunda, sobre ella volveremos. Pero también nos interesa la disposición adicional octava. Pues leo su rótulo, especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público, de nuevo sector público. Disposición adicional segunda, disposición adicional octava. Bien, aquí la referencia es, o la delimitación de lo que sea sector público se efectúa por remisión a pues, la ley 47/2003, general presupuestaria. Bien, que contiene pues dos remisiones expresas que si se contrastan con el contenido, todas estas remisiones, contenido de la ley relativa al estatuto del empleado público, nos permitirían extraer ya dos conclusiones bien importantes a nuestros concretos efectos, porque sobre esas dos conclusiones, aunque vayan al principio, está montado todo lo que vamos a decir a continuación. La primera, la de que el empleo público, por supuesto el empleo público laboral, no el funcionarial, lo que no estoy aquí en este momento, es el empleo público laboral. La primera conclusión es que el empleo público laboral, aunque no aludido explícitamente en la ley 3/2012, se encuentra incluido, sin ninguna discusión, nosotros, en el sector público del que sí habla la ley 3/2012 en esas dos disposiciones adicionales tan importantes. Y la segunda, la de que esta ley impacta también sobre otro personal laboral del sector público. Otro personal laboral del sector público que no es el empleo público laboral. Impacta sobre otro personal laboral del sector público a calificar por contraposición al anterior como empleo privado del sector público. Y la contraposición es clara, porque en el primer caso, el empleo laboral público que forma parte del sector público pasa a formar parte de él, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Mientras que en el otro caso, el empleo privado del sector público es algo que a nosotros, puestos a identificarlo con una imagen, nos sugiere esta. Pues el nido de la serpiente. Pues el nido de la serpiente. El empleo privado del sector público no entra a formar parte de él por la vía de la superación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino por la vía de la contratación directa, de la contratación laboral directa. De tal manera que dentro del sector público existe también pues, esta serpiente dando calor a sus huevos que pueden llegar a formar eclosión hasta integrarse de una manera que sea imposible sacarlo del sector público. Por tanto, en la ley 3/2012 impacta sobre el sector público, teniendo en cuenta la distinción para nosotros importante, muy importante, de, por un lado, empleo público con arreglo, empleo laboral público con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de otro lado, el empleo privado del sector público en el que esos principios se dejan un poco de lado. Y en lo que brilla es la contratación directa, pues con todos los mecanismos de no control a los que esta contratación laboral directa, puesto que se trata de empleo privado, puede estar sujeto.
Bien. Esta distinción nos parece crucial porque la gente en la calle no distingue. Hay gente en la calle que piensa que el sector público son los funcionarios públicos, en absoluto. Nosotros no somos funcionarios del Estado. Y a veces pues tenemos que aguantar eso, pues por ejemplo, del presidente de la COE. Sobran funcionarios. Oiga, no. El sector público es una cosa enorme y que ha crecido, ya lo diremos ahora y lo explicaremos incluso mórbidamente. Pero en el sector público hay peras y melones. Hay funcionarios que en principio, según la Constitución, deberíamos de tener nuestro propio estatuto de la función pública. Bueno, nos han metido en ese estatuto básico del empleado público, donde estamos funcionarios y otras personas. Fundamentalmente el personal laboral que forma parte del empleo público y, como acaba de decir Tito, accedió a su empleo respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, etcétera. Pero luego en el sector público hay mucha más gente. Eso que hemos llamado por comodidad empleo privado del sector público, donde ahí es contratación directa. Y claro, de ahí el nido de que habla Tito, porque claro, en ese nido o al calor de ese nido pues puede haber corrupción. Bien, vamos a seguir profundizando en esta distinción que para nosotros es clave: empleo público de un lado y empleo privado del sector público de otro lado. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de impacto de la Ley 3/2012 sobre el sector público y, por lo tanto, sobre el empleo público y sobre el empleo privado del sector público. Bien, después de mirar la ley con bastante cuidado, hemos llegado a la conclusión de que hay dos tipos de impactos, dos tipos de medidas contenidas en esta ley que impactan sobre el sector público, sobre el empleo privado y el empleo público del sector público, valga la redundancia. Bien, yo voy a hablar ahora de los que llamamos impactos de tipo monovalente, porque hay disposiciones en la Ley 3/2012 que impactan o solo sobre el empleo privado del sector público o solo sobre el empleo público. Bien, ¿qué tipos de medidas monovalentes, pues por poner algún ejemplo, que impacten solo sobre el empleo privado del sector público? Bueno, pues la disposición adicional séptima de la ley. La disposición adicional séptima de la ley se refiere a las extinciones e indemnizaciones extintivas de contratos mercantiles o de contratos de alta dirección de lo que llama entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. Bueno, pues eso es ahora mismo, estos son los bancos nacionalizados. Eso, después de la nacionalización, forma parte del sector público. Bueno, pues por eso hemos puesto la imagen de ese señor, el señor Goidi Golzarri, que es el presidente de Bankia. Es un banco nacionalizado. Bien, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues eso tiene que ver con Montoro. No, eso tiene que ver con el señor de Guindos. Hay que adelgazar el sector público. Oye, pues por ahí ha engordado. Y yo diría que ha engordado mórbidamente, además. Porque ahora del sector público forma parte también la banca nacionalizada. Bueno, pues este precepto, incluido la disposición adicional séptima en la Ley 3/2012, se refiere justamente a los bancos nacionalizados, donde también hay personal laboral. Pero claro, eso es personal privado, que accedió a su empleo, bueno, pues por la vía de la contratación directa. Es decir, no por la vía por la que accedemos los funcionarios o el personal laboral del empleo público. Bien, pues por ahí ha accedido, ha engordado el sector público, con la nacionalización de los bancos. Bien, tengo que confesar que esa persona no me cae bien. No. Y voy a contar alguna cosilla. Este señor trabajaba en el BBVA. Bueno, pues en principio estupendo. Se jubiló, cobrando 78 millones de euros de indemnización. Hombre, a mí me parece una cantidad escandalosa. Es cierto que es una empresa privada y con una empresa privada puede hacer con su dinero lo que quiera. Pero bueno, aquí ahora, en esa disposición adicional séptima, se tasa la indemnización que los altos cargos de bancos nacionalizados, si se rompe su contrato, van a percibir. Fíjense que en otro lado está regulado el tema de las retribuciones de esta gente. Y para el señor de Guindos se considera un avance que en los bancos nacionalizados no se pueda cobrar más de 500.000 euros al año. 500.000 euros al año son 40.000 euros mensuales. ¿Cuántos funcionarios cobran 40.000 euros mensuales, Néstor?
Habría que mirar la relación de puestos de trabajo.
Sí, a nosotros una cosa que nos ha llamado la atención es que ni el presidente del gobierno cobra eso. Hombre, yo creo que en el sector público nadie debería de cobrar más que el presidente del gobierno. Pero bueno, aquí están estos de los bancos nacionalizados y se considera además una limitación no cobrar más de 40.000 euros mensuales. Hombre, yo pienso, un interventor del Banco de España haría el mismo trabajo por 3.000 euros mensuales.
Y es posible que lo haga incluso por mes.
Sí, sí. Y además, hombre, los funcionarios tenemos una cosa.
Seguro.
Néstor, tú también eres funcionario, ¿verdad?
Sí.
Los funcionarios somos, los políticos están. Y están hoy, y pasado mañana a lo mejor ya no están. Pero claro, eso desde el siglo XIX es lo que... Por eso se considera una estructura del Estado, porque somos independientes. Y claro, no estamos al burro, al calor, porque se gobiernan los unos o los otros. Pero bueno, por ahí... Hay que adelgazar el sector público, pues se ha engordado. Recortes en sanidad y educación, 18.000 euros. En Bankia inyectaron 20.000 millones de euros. Bueno, pues ahí está el señor Gori Golzarri. No puedo hablar más de esto porque no son las medidas importantes que queremos tratar. Pero esto es un impacto monovalente, porque claro, esto solo impacta sobre el empleo privado bancario del sector público, sobre la base de que en España tenemos ya bancos nacionalizados. Pero es que hay otra disposición que impacta solo sobre el empleo público. Concretamente, la disposición adicional 18ª de la Ley 3/2012, que se refiere a esos que coloquialmente llamamos, que existen pues, en todas las administraciones públicas, cosa que es una vergüenza, Néstor, que son los indefinidos no fijos. ¿Qué es un trabajador indefinido no fijo? Que solo existen en el empleo público. Bueno, pues es un señor, digamos, que entró por la puerta de atrás. En principio, tenía en el empleo público, solo se puede acceder al puesto de trabajo tras superar, digamos, el contraste, la prueba del algodón de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Esto suele ser gente que tenía un contrato de trabajo precario y fraudulento. Sí. Ha sido declarado así por los tribunales y, bueno, pues no los han echado porque no sé, porque era fraudulento y el contrato fraudulento, según el Estatuto de los Trabajadores, se presume por tiempo indefinido. Pero no son fijos de plantilla. Bueno, pues esta disposición adicional octava se refiere a ellos. Concretamente, modifica la letra E del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, suprimiendo la referencia expresa a contratación directa de las administraciones públicas, que es como entraron. Bien, hemos repasado también, pero bueno, España es así, el delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal sobre prevaricación administrativa. Porque claro, esto, no sé, un alcalde de pueblo que contrata fraudulentamente a un señor... Ese señor es fijo indefinido. La siguiente es prevaricación administrativa. No hay jurisprudencia. No, no sé qué le vamos a hacer, pero claro, la siguiente es, una vez que el Tribunal Laboral ha declarado que es un indefinido no fijo, oiga, ¿y quién es el responsable de esto? La siguiente sería pues prevaricación administrativa, pero vamos, no hay jurisprudencia. Incluso la que hay produce chacota. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, no vale la pena.
Vamos a elaborar.
Entonces, esto ha sido consecuencia de una enmienda del PP de última hora. ¿Por qué? Porque va a haber ERES, va a haber expedientes de regulación de empleo, entonces esto ya no hace falta. Entonces, esta era la idea que se les ocurrió desde el año 2001 para, digamos, acabar con el empleo indefinido no fijo. Ahora ya no hace falta porque van a estar metidos todos en los despidos colectivos, en los expedientes de regulación de empleo aplicables tanto al empleo privado como al empleo público. Seguimos.
No es el único tipo de impacto, el monovalente del que acaba de dar cuenta Jesús. Hay otro tipo de impacto que hemos denominado un impacto polivalente. Esto es, medidas de la Ley 3/2012 que inciden a la vez tanto en el empleo público como en el empleo privado del sector público. De nuevo la distinción tan importante, crucial, nuclear para nosotros. Las dos disposiciones adicionales de las que hablé hace un momento encajan además aquí. De un lado, la disposición adicional octava, que impacta sobre el empleo laboral público como sobre el empleo privado del sector público. Aquella disposición adicional octava, repito su rótulo, especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público. Es una disposición que impone límites cuantitativos. Impone límites cuantitativos a las indemnizaciones, a las retribuciones del personal con contrato mercantil y con contratos de alta dirección. También provoca una modificación en la norma reguladora de la relación laboral especial de los altos directivos, el Real Decreto 1382/85, de 1 de agosto. Bien, se trata de una norma ejemplarizante, claro, imponiendo límites, límites generosos, pero una norma ejemplarizante. Pero una norma que tiene una medida, que tiene un impacto subjetivo, un alcance subjetivo muy limitado. Es ejemplarizante, pero muy limitado. Por tanto, como tiene un impacto subjetivo muy limitado, aunque sea ejemplarizante, tiene también una repercusión, un impacto económico muy modesto. Nada que ver, todo lo contrario, del impacto susceptible de provocar la otra disposición adicional, de la que también había hablado antes, esa disposición adicional segunda, que tiene que ver, dicho con solo una palabra, con la crisis. Su rótulo, lo repito, aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. Esto es el despido colectivo. Encaja exactamente en el rótulo con lo que establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Aquí la potencialidad del impacto es mucho mayor. Miles y miles de empleados públicos, de personal laboral público, de empleados públicos y de empleados privados, miles y miles de empleados privados del sector público no bancario, del bancario acaba de dar cuenta Jesús. Bien, se trata de una disposición que ya cuenta con un imponente desarrollo reglamentario, en dos fases. La primera la protagoniza o la encarna una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del año 2012. Vigente el decreto-ley del que trae causa, el decreto-ley 3/2012, del que trae causa la ley de la que venimos hablando, la ley 3/2012. Esta orden de marzo de 2012, vigente por tanto el decreto-ley, no la ley, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, leo textualmente su rótulo, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. Sector público empresarial y las fundaciones estatales. Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 583/2012, de 20 de marzo. Bien importante. Bien, la segunda, decía que el desarrollo reglamentario se había producido en dos fases. La segunda, ya vigente la ley 3/2012, realizado el desarrollo por un Real Decreto de octubre, un Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre. En especial su título tercero. De nuevo su rótulo, normas específicas de los procedimientos de despido colectivo, por si les hago una duda, del personal al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. Bien, todo esto nos evoca esta segunda disposición adicional de un impacto potencial mucho mayor, nos evoca precisamente esta imagen que estamos contemplando. Más bien, nos evoca lo que en esa imagen no se ve. Lo que en esa imagen no se ve es un instrumento utilizado, muy utilizado, a finales del siglo XIX con ocasión de una Pues del siglo XVIII, perdón. Al final del siglo XVIII. Con ocasión de una revolución, en concreto el 16 de octubre de 1793, en lo que se refiere a este dibujo. Lo que no se ve es ese instrumento cuyo nombre empieza por G y acaba por guillotina, que impactó radicalmente sobre el cuello de María Antonieta. Nos evocaba precisamente todo eso porque el despido colectivo no es más que guillotinar miles y miles de empleos públicos, ¿eh? Tanto en lo que puede referirse al personal laboral como en lo que se pueda referir también al empleo privado del sector público. Pues es una verdadera un prodigio del arte, salido de las manos que tuvieron el privilegio de contemplar aquella escena de Jacques-Louis David. Bien, todo este entramado que conduce a la guillotina está construido, de nuevo, sobre la distinción crucial entre empleo público, de un lado, y empleo privado del sector público, del otro, sobre lo cual seguiremos hablando.
Bueno, pues la guillotina es el despido colectivo, en que se materializa, adquiere, digamos, vida en el mundo del derecho a través de lo que se llama popularmente en España ERE, expediente de regulación de empleo. Bien, pues vamos a ver, sobre la base de que esa distinción es crucial, el empleo privado del sector público no bancario, por un lado, y el empleo público, de otro lado, vamos a ver ahora los eres extintivos del empleo privado en el sector público. Bien, todo esto vamos a profundizar un poquillo, nacido al calor de ese, digamos, nido de serpientes, sea todas esas empresas privadas, sociedades mercantiles, que incluso podían ser unipersonales y fundaciones, creadas alocadamente en el seno del sector público, y que, claro, nada tienen que ver con el empleo público, eso que quede claro, porque aquí la siguiente es: hay que echar funcionarios. Oiga, ponga orden antes en el sector público. Y desde luego en el sector público hay peras y melones. Estamos funcionarios, pero también hay gente que no tiene absolutamente nada que ver con la función pública. De eso hablaremos luego. Gente que tampoco tiene la culpa, digamos, de estar empleada ahí, pero claro, pues la culpa la tendrán los políticos, ¿sí? Pero desde luego en España había que poner orden. Bien, eres extintivos de empleo privado en el sector público. Bueno, pues según la norma reglamentaria que acaba de comentar Tito, dictada en desarrollo de la ley 3/2012, esto se asimila al sector privado de la economía sin ningún problema. O sea, los eres de las empresas privadas, fíjense todo lo que está ocurriendo en España, bueno, pues está regulado en el título primero de esa norma, esto está en el título tercero, pero el título tercero a estos concretos efectos se remite al título primero. O sea, para operar expedientes de regulación de empleo y, por tanto, despidos colectivos en el empleo privado no bancario del sector público es como si fueran empresas privadas. Hombre, solo hay una salvedad documental. Pero bueno, ¿para qué hablar de eso? Tiene que haber una referencia expresa a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a sus medidas, mecanismos y objetivos. Eso cuando la empresa, esa concreta empresa privada del sector público, pretende llevar adelante un despido colectivo. Pero lo que nos interesa por encima de la palabrería de la ley y del reglamento son las causas reales, no las causas formales. Las causas formales pues son económicas, técnicas, organizativas, de producción. La causa real es otra, y es que todo esto hay que liquidarlo. Eso es así y lo va a explicar con mayor detalle Tito dentro de un momento. Por eso hemos puesto esa imagen donde parece que se están dando la mano, pero sin embargo, pues de ahí la imagen de la guillotina, ¿eh? Aquí va a haber despidos masivos, despidos colectivos en el empleo privado del sector público, no bancario.
Efectivamente, estamos en el escenario del empleo privado, el empleo privado no bancario del sector público. Aquel en el que el personal entra por la vía de la contratación directa. Bien, el acuerdo de ministros, que acabó volcado en la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, contiene pues hasta siete anexos. Aquí la tenéis. Contiene hasta siete anexos, pues con unas larguísimas relaciones de sociedades mercantiles, estatales, incluso, como acaba de poner de relieve Jesús, unipersonales, de fundaciones estatales afectadas por el propio acuerdo, por la propia cuya lectura, desde luego, a pesar de ser unos anexos larguísimos, no tiene ningún desperdicio. Nosotros los identificamos además con esta imagen, y no es que estemos incitando a salir rápidamente por piernas para probar la maravillosa tortilla de la cafetería. Rogamos que permanezcáis atornillados al asiento un rato más mientras que estemos hablando, cosa que os agradecemos de verdad. Y es que una de esas sociedades que nosotros conocemos, hemos conocido, lo confesamos, al hilo de la preparación que hemos hecho con todo cuidado, con todo placer también de esta intervención, pues agradecemos además la invitación para estar aquí. Una de estas entidades pues tiene por nombre Carmen La Comida de España 1992. O sea, se creó esa sociedad con capital público, con fondo público para la contratación directa de personal de privado. Crece el empleo privado dentro del sector público para la promoción de las excelencias culinarias españolas con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1992.
Carmen, y cuyo objeto es fomentar el consumo de la tortilla española.
Carmen, La Comida de España 1992. Su objeto, efectivamente, fomentar el consumo de la tortilla española. Bueno, pues por eso todo este elenco de sociedades, todo este nido de serpientes lo identificamos ahora con nuestra sabrosa tortilla española.
Por cierto, tenía más personal consejero que personal laboral. Sí. Y claro, llevaba así desde el año 92.
Posible que hubiese tenido éxito.
Han pasado más de 20 años.
Claro. A que lean el apartado séptimo, sí, vale, de esas sociedades que se declaran sin más, sí, ya en liquidación. El apartado séptimo de ese acuerdo, sí, de la orden, dando publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros sobre cosas privadas, sociedades anónimas unipersonales del sector público que hay que liquidar.
Desde luego que vale la pena.
Es que esto se prestó incluso a chacotas y a chistes en la prensa diaria. No, ¿esto tiene que ver con los funcionarios? Pues no.
Claro, lo que esto ha provocado, como indica el propio acuerdo, pues es un incremento sin parangón, un incremento brutal del sector público empresarial por la vía del empleo privado y contratación directa. Duplicidades, solapamientos, ineficiencias operativas. De manera que parece que al cabo de 20 años, en el caso de Carmen, La Comida de España en 1992, se impone la reducción y el saneamiento a través pues, de fusiones, liquidaciones, extinguiendo entidades. Y nos estamos moviendo
Y sobre todo si esto produce pérdidas al sector público. Porque pues, hay ganancias, bueno, pero es que encima con pérdidas.
Y nos movemos solo en el ámbito estatal, que es el que no está aquí, la ley 3/2012, pero claro, todavía quedan otras administraciones, sí, las autonómicas, las locales. No estamos moviendo solamente, estos anexos se refieren solamente a entidades, fundaciones, que forman parte del sector público estatal. Bien, por eso, a nuestros concretos efectos, desde nuestro particular punto de vista laboral, creo que destaca la afirmación relativa a que las medidas laborales que en ejecución de las operaciones societarias y planes de redimensionamiento se adopten, se entenderán, liga de nuevo con el despido colectivo, motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bien, hace hincapié también en que los procesos de integración de personal laboral que se lleven a cabo habrán de respetarse en esos procesos, en todo caso, los principios de igualdad, capacidad y mérito, lógicamente, porque todo el personal que pueda estar afectado por estas operaciones de reducción y saneamiento, fusiones, liquidaciones, extinciones, etcétera, es personal que no ha entrado a formar parte del sector público por la vía de la superación de un proceso en el que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por eso, claro, hace hincapié, recuerda ese dato. Bien, evidentemente, la lógica de estas medidas es la del despido colectivo, a lo que conducen, por eso hablamos de la guillotina, a lo que conduce es al despido colectivo, no a meros despidos objetivos por causas pues individualizados, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Con la particularidad, además, de que estos despidos colectivos, queridos por el Estado, nos vemos solamente en el ámbito estatal, ya han comenzado a ser enjuiciados por nuestros tribunales laborales después de publicado el acuerdo por la vía de esta orden.
Bien, nosotros no somos sociólogos, somos juristas, y para nosotros la clave pues es el estudio de las fuentes directas de conocimiento del derecho, pues las leyes y los casos, ¿sí? Y ahí tenemos el primer caso laboral, si no nos hemos equivocado. Hombre, ahora es más difícil equivocarse porque todos manejamos la base de datos Weslo Aranzadi. De ahí, en principio, está todo. Es la base pues que manejan también nuestros jueces, ¿no? Bueno, pues quizá el primer caso laboral en que se enjuicia un despido colectivo relativo al empleo privado del sector público es esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de septiembre de 2012. Es un caso muy interesante porque aquí el Tribunal Superior no actúa como tribunal de segundo grado. O sea, en lo laboral, el Tribunal Superior es siempre un tribunal pues que conoce de recursos y más en concreto del recurso de suplicación. Pero no, aquí, como se aplica ya la ley reguladora, la nueva ley reguladora de la jurisdicción social, que es de 2011, y esa ley en el artículo 124 crea un nuevo proceso laboral especial para impugnar judicialmente los despidos colectivos. Y ese proceso se lo quitan a los jueces de lo social y se atribuye, sin más, directamente a la Sala de lo Social del Tribunal Superior, o si el despido colectivo tiene un ámbito intercomunitario, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Por cierto, también es cierto, lo hemos estudiado, ¿verdad, Tito?, que configura la Sala de lo Social como tribunal del Tribunal Supremo como tribunal de instancia también. Eso es claramente inconstitucional, pero bueno, aquí como en España el control de la constitucionalidad de las leyes no funciona, mejor dicho, funciona al cabo de 10 años. Y, ¿qué pasará dentro de 10 años? Pues no sabemos, ¿sí? ¿Dónde estará el señor Guindos dentro de 10 años? Pues no sabemos. ¿Dónde estaré yo? Pero bueno, es lo que hay y operamos administrando el derecho que hay. Bien, ¿por qué hemos puesto esa foto? Bueno, pues esa foto es la señora Trujillo, que fue ministra de Vivienda en la época del PSOE. Venía de Extremadura. Y luego, al parecer, como le hizo bien en Extremadura, pues la pusieron de ministra de Vivienda a ver si se arreglaba el problema de la vivienda en España. Bueno, pues a esta señora se le ocurrió crear la Sociedad Pública de Alquiler, que está en ese anexo, en uno de esos anexos de la orden que da publicidad ese acuerdo del Consejo de Ministros. Según los hechos probados de esta larguísima sentencia, que además es una sentencia muy erudita, los hechos probados, esta sociedad pública de alquiler, cuyo objeto era dinamizar el mercado de alquiler a precios asequibles, ofreciendo un marco estable de relación entre las partes, fue dotada con un capital fundacional público, aunque es una empresa privada. Es una sociedad anónima unipersonal, que vamos, yo de eso se me tiran de la lengua, hablamos luego. O sea, que hay un solo socio. Bueno, pues fue socio, le inyectaron 20 millones de euros en el año 2005. ¿Y qué ocurrió? Pues, hombre, yo no sé si funcionaba o no, pero producía pérdidas todos los años. Y el último año, unas pérdidas de 29 millones de euros acumulados. Yo lo primero que me pregunto es, bueno, pues claro, esto tiene un sentido. ¿A quién pusieron como consejero delegado, presidente del Consejo de Administración de esta sociedad anónima unipersonal? ¿Tú quién crees? ¿A uno del PP?
No,
yo creo que uno del PSOE. Y cobraría 426 euros mensuales por estar.
De que tal vez un poquito más estaba presupuestado.
Sí, pues, pues en esto hay que poner orden. Y ya digo, les animo a leer el apartado 7, el anexo 7 del acuerdo ese del Consejo de Ministros de 2012. Esto, hombre, lo sentimos Y nosotros somos laboralistas por el personal que está ahí empleado, que habrá bellísimas personas, pero en esto hay que poner orden. Y sobre todo estoy muy enfadado porque piensan que somos funcionarios. Hay que echar funcionarios. Yo creo que no. Desde luego en la universidad hacen falta más funcionarios. Pero en el sector público, lo repito una vez más, estamos peras y melones, ¿eh? Estamos funcionarios y gente que no tiene nada que ver con la función pública. Y desde luego, ahí había que poner orden. Esto no es el señor de Guindos, esto es el señor Montoro, ¿eh? Que es funcionario, es catedrático de universidad y que pues, no tira piedras, ¿eh? Contra la función pública, que es una de las estructuras del Estado. A nosotros nos contaban que en Francia y Alemania, donde la función pública es una cosa muy excelsa, la bajada de sueldo de los funcionarios que hemos tenido aquí en España es inconcebible. Pero claro, que no nos mezclen con el resto. Hay que separar. El sector público es una cosa muy complicada, ¿eh? Y hay que poner orden. Tito acaba de decir que esto es el sector público estatal, pero es que todas las autonomías, y luego la administración local, no les cuento. O sea, cualquier alcalde de pueblo allí con su sociedad anónima unipersonal metiendo a los amigos y todo eso perdiendo dinero. Pues hay que poner orden. Lo que pasa es que esos son autónomos y ahí el Estado, hombre, pues puede dar ejemplo, ¿eh? Pero claro, ¿qué hacen luego todos estos miles de ayuntamientos que tenemos y los 17 comunidades autónomas? Bueno, pues se hacen. Hemos leído cosas. Desde luego, va despacio, ¿eh? Y que nos toquen, digamos, los cataplines a los funcionarios con los recortes cuando hay que hacer otro tipo de cosas, pues yo creo que por eso estamos un poquito enfadados los funcionarios públicos. Bueno, pues vamos al pleito. Esto estaba en el anexo del acuerdo del Consejo de Ministros, produce pérdidas, 29 millones de euros, y por lo tanto hay que liquidarla. Bueno, pues despido colectivo. Eran 61 trabajadores, no tenía comité de empresa, pero tenía delegados de personal. Bueno, pues impugna el despido colectivo, y voy a ir rápido porque queremos ir a otra cosa, que es lo que más, digamos, nos puede tocar en el corazón, que es el empleo público, los ERES del empleo público. El despido lo hizo fatal encima esta sociedad de alquiler. El despido se declaró nulo por razones de forma. ¿Por qué? Porque no se lo notificaron a los representantes de los trabajadores. Y claro, este es un requisito constitutivo. Porque es que incluso el cómputo del día exacto del plazo de caducidad es el día siguiente de la notificación. Y no lo hicieron. Y por lo tanto, pues este primer caso, como otros que están ocurriendo también en el sector privado de la economía, los tribunales pues no tienen más remedio que declarar que el despido es nulo y por lo tanto con obligación de readmitir de estos 61. Yo creo que habría que exigir daños y perjuicios.
¿Sí? Más intereses.
¿Qué?
Más intereses.
Sí, pues tú fíjate qué lío, ¿no? Seguimos. Y ahora vamos a pasar ya a los ERES y ya acabamos, porque esto es lo que, claro, lo que digamos más daño nos puede hacer, porque esta es gente que ya de algún modo, vamos, no todos, pero el 99% han entrado respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Los ERES extintivos del empleo público.
Los empleos, efectivamente, la segunda parte. Dejamos ya a un lado el empleo privado del sector público, para centrarnos en el empleo público, el personal laboral del empleo público. Bien, y sus ERES extintivos. Sobre el personal laboral impacta frontalmente la norma de la que antes hablamos, el Real Decreto 1483/2012, concretamente sus artículos 35 a 48. Que regula el tema de los expedientes de regulación de empleo aplicables a los trabajadores cubiertos, personal laboral cubiertos por el Estatuto del Empleado Público, lo regula con prolijidad. Se trata, como decía antes también, del procedimiento de despido colectivo, es la tercera vez que lo digo, aplicable en las administraciones públicas, a que se refiere el párrafo segundo de la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores. Regula el asunto con prolijidad y con especificidades, lo que hace que los ERES del personal laboral no sean asimilables a los ERES del empleo privado del sector público. Muchísimas diferencias, pues a los efectos de determinar la existencia de causas económicas en relación con el preceptivo informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación con el plan de recolocación externa que implica el Servicio Público de Empleo Estatal, etcétera. Bien, pues muchas diferencias. Pero, desde luego, un aspecto desasosegante, un aspecto, como aquí decimos, inquietante. Y es que es el que se refiere a la posibilidad de que el despido colectivo pueda afectar a todo tipo de empleado público. Y no solamente al temporal, sino también al empleado público fijo, al empleo público laboral fijo. La posibilidad, la eventualidad de que afecte a todo tipo de empleado público, con independencia de cuál sea el concreto régimen de duración del contrato de trabajo. Recordando, al hilo además de la fotografía, de que el empleo público pues ya no lo era, y desde luego ya no lo es de por vida, un empleo de por vida, probablemente el único empleo de por vida, supuesto que sea público, realmente todavía no sabemos muy bien cuál es, ¿verdad, Jesús?, la naturaleza jurídica, pero quizás forma parte de alguna manera del sector público también. El único empleo de por vida que exista es el que encarnan todas esas personas que aparecen en la fotografía, excepto la señora la señora ministra de Medios, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, respecto, siempre oí decir, con mucha gracia a Jesús, que se trata de
los consejeros permanentes.
Los consejeros permanentes. Sí. Los consejeros permanentes de Estado, que nunca se jubilan.
Y realmente se mueren, sí. Sí. Es el único caso que queda, yo creo que es una cosa que debían eliminar. ¿Eh? O sea, tú puedes tener 99 años y estar gaga y babeante, pero eso sí, tienes rango de secretario de Estado, coche oficial, que en Madrid es una cosa pues muy importante, sí, y con chofer. Allí, sí. Y encima no haces nada porque para eso están los letrados del Consejo de Estado, que son los que hacen todo el trabajo. Bueno, pues esa prebenda, por ejemplo, los dos últimos que han ingresado pues son el señor Zapatero, ¿eh?, y la señora Fernández de la Vega. Hasta que se mueran. Es el único empleo de por vida. Hombre, el rey también.
Sí, el papa hasta ahora no. Ahora no.
Sí. Efectivamente. Pero bueno, de por vida solo quedan estos, que claro, es una cosa que yo creo que viene del antiguo régimen, los consejeros permanentes del Consejo de Estado.
De ahí pues nuestra inquietud.
Bien, esto de que en el empleo público de verdad, o sea, el personal laboral que ha accedido con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, se pueda ir a la calle vía un despido colectivo, o sea, un expediente de regulación de empleo, pues ha provocado inquietud. El Real Decreto Ley 3/2012, el que sacó el Gobierno en febrero, no decía nada, pues lo admitía sin más, es personal laboral, se puede ir a la calle. Pero claro, esto provocó una gran inquietud y se modificó durante la Ley 3/2012 mientras el proyecto de ley se estaba tramitando. Y se le añadió una coletilla, y es que, bueno, pues vamos a priorizar. Y los últimos que se irán a la calle, los últimos serán los fijos. Si hay que hacer un expediente de regulación de empleo, en una administración pública, incluso en un organismo público, los últimos a los que se les podrá tocar un pelo es a los fijos. O sea, pues primero se irán los precarios, luego los indefinidos no fijos y los últimos los fijos, que han accedido, pues digamos, pues con todas las de la ley a su puesto de trabajo. Pero claro, hemos estudiado esa disposición de la Ley 3/2012 que ha sido desarrollada por el reglamento que se promulgó pues en octubre del año pasado, y resulta que la prioridad de permanencia de los fijos es solo contingente. O sea, puede existir o no existir. O sea, puede ocurrir que en esa concreta administración pública o centro administrativo u organismo administrativo o dependencia administrativa no esté previsto ese supuesto. Bueno, pues entonces, como puede no existir la prioridad de permanencia de los fijos, la autoridad administrativa máxima puede decir, bueno, pues aquí, por razones de gestión de recursos humanos, impongo la prioridad de los fijos. Bien, eso está previsto que ocurra a nivel de Estado, a nivel de comunidad autónoma también, a nivel local no sabemos lo que pasa. Pero vamos, pues eso es una laguna, porque habrá fijos en los ayuntamientos que han entrado con sujeción, o las diputaciones con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, pues estoy seguro de que sí. Pero bueno, más cosas, porque supuesto que haya la prioridad de permanencia de los fijos, resulta que no es de primer grado, es solo de segundo grado. Porque el reglamento se cuida de señalar que aquí los que tienen prioridad absoluta son los del comité de empresa, los comités de empresa o delegados de personal o delegados sindicales. Eso está clarísimo. Entonces, con independencia de que los del comité o los delegados de personal sean precarios o incluso indefinidos, no fijos, son los que tienen prioridad de último grado, prioridad alfa. Primero se van los fijos a la calle. Bien, por eso hemos puesto esa fotografía que está en francés y dice: el absurdo no mata. El absurdo no mata, porque claro, esto puede dar lugar a absurdos jurídicos que ya retrata, registra la jurisprudencia. Nosotros hemos estudiado incluso un caso clásico en que era una empresa de 50, se fueron 45 a la calle, o sea, todos los trabajadores, toda la plantilla representada, y quedaron los 5 del comité. Y claro, el pleito va de si seguían siendo representantes, porque claro, al no haber representados, ¿se puede seguir hablando de representantes? Pues sí, pero es que eso ha ocurrido. Y bueno, es lo que hay. La prioridad alfa la tienen los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores, la prioridad de segundo grado, aunque no sean fijos, la prioridad de segundo grado la tienen los fijos. Y luego, hombre, bueno, es que el que no se consuela, pues es porque no le da la gana. Siempre hay otros que están peor. Es que hay una prioridad posible de tercer grado, que son los mayores de 50 o 55 años, los discapacitados, los padres de familia que tienen cargos familiares. Bueno, pues eso, si se pacta en el ERE, tienen prioridad de solo tercer grado. Bien, sobre esto simplemente diré que España es una sociedad enferma. O sea, ahora están, les llaman prejubilados. Todos estos que tienen 55 años, échense a temblar. Porque, bueno, pues ya ha tenido tiempo de hacer peto y tal a la calle. E incluso en una de estas normas, estos seres de empresas privadas con beneficios, pero que echan sistemáticamente porque así se acuerda con los representantes de los trabajadores. Esto va a pasar en todos los bancos. A los que tienen 55 más años tienen que pagar al Estado. Pero claro, esto es clarísimamente discriminación por razón de edad. Porque una persona de 55 años que pierde su puesto de trabajo en la situación actual en España no vuelve a encontrar otro hasta que cumple 65, 70 o hasta que se muere. Bien, España es el único país de Europa en que ocurre esto. La preferencia absoluta en países como Francia y Alemania son todos estos que la tienen en España de tercer grado. Los mayores, los discapacitados, los padres de familia que tienen cargas familiares, esas son las personas que están en peor posición para encontrar un puesto de trabajo, son las que hay que proteger. En España están totalmente desprotegidos. Prioridad de solo tercer grado según esta norma reglamentaria. Y ya acabamos, perfecto.
Ya acabamos, como buenos gallegos, con una pregunta. Pues, incongruencias, aunque vamos a dar la respuesta. Entonces, creemos que al menos dos. Lo que no acabamos de comprender, lo que no comprendemos bien, es por qué razón la ley 3/2012 impide prevenir los despidos colectivos del empleado público. Al prohibir la utilización de los expedientes suspensivos, la utilización de la vía que abre el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, y eso es lo que se desprende además de la disposición adicional tercera. No es una interpretación, es de lo que se desprende con toda claridad de la disposición adicional tercera de la ley 3/2012 al añadir una nueva disposición adicional, la 21ª, al Estatuto de los Trabajadores. Pues no comprendemos bien, y de ahí pues esa incongruencia, que se trate de frenar de alguna manera.
Porque esto en la empresa privada es así, primero eres suspensivo y luego, si no queda más remedio, extintivo. Pero en las administraciones públicas está prohibido, expresamente. Todos a la calle.
De atemperar los rigores del despido colectivo por la vía, como en la empresa privada, por la vía del expediente suspensivo que abre el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Incomprensión que en nuestro caso pues se agudiza, se eleva, ya no sé, ¿a qué potencia? A la vista de que no ha tocado nada la ley 3/2012 de lo relativo a la posibilidad abierta recientemente de utilización de las empresas de trabajo temporal en las administraciones públicas. Nada lo ha tocado y, por tanto, esa vía recientemente abierta ahí continúa, de par en par. No frenamos en absoluto la vía de los despidos colectivos, pero el sector público sigue funcionando, aunque sea sin ningún tipo de protección. De esta manera, de la manera que refleja, que ilustra esta fotografía. Pues ahí tenemos a nuestro leal empleado público que superó su procedimiento en el que se garantizaba los principios de igualdad, mérito y capacidad, que obtiene su posición fija de acuerdo con los principios constitucionales, pero obligado a trabajar de esa manera. De esa manera, por supuesto, que no hay ningún tipo de restricción a la utilización del despido colectivo y teniendo en cuenta más que la Administración va a poder seguir funcionando, llegado el caso, por la vía de las empresas de trabajo.
Ahí no podemos callarnos. Eso fue cosa de Zapatero, que ya saben, barra libre para que las administraciones públicas utilicen las ETTs. Pero eso no se ha tocado ahora y nosotros tenemos que denunciarlo públicamente. Pues ya acabamos. Nos sometemos a las preguntas.
Muchas gracias por muchas cosas, pero sobre todo por la claridad. Supongo que habrá preguntas en la sala. Supongo bien, supongo menos bien. La tortilla ha causado el efecto de realmente inconscientemente ir a buscarla. Bueno, pues solamente deciros entonces, porque ya vamos hasta la una de la tarde para ver al siguiente ponente, que es Luis Míguez, y hasta que presente, y se lo agradecemos, que hablaba desde las nubes el profesor al principio de la universidad, pero también desde las nubes de Aristófanes, porque Sócrates ha estado aquí en esta mesa aguijoneando, metiendo caña, trabajando muchísimo, provocando, pero desde luego buscando siempre la verdad y la justicia, que es el verdadero horizonte. Muchísimas gracias, profesores. Gracias. Pues muchas gracias.